Usted sabrá, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo número 10. Y en el capítulo 10, quisiera leer con usted el versículo 1, posiblemente el versículo 6, Evangelio de Juan. Dice, hablando el Señor Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría. Una alegoría es como una metáfora, una comparación en este caso. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Obviamente, esta enseñanza o lo que el Señor está hablando aquí continúa en el capítulo 10. Por el tiempo, quise que leyéramos del versículo 1 al 6. Y en el versículo 6 dice que cuando el Señor Jesús le dice esto a las personas que están presentes, estas personas no entendieron quiénes eran esas personas. Las mismas personas que en Juan 9 estaban alrededor de él cuando el Señor hace la sanidad de este ciego de nacimiento que estaba en el templo pidiendo ayuda, pidiendo caridad. Hemos estudiado acerca de esto y vemos que esta sanidad causó un alboroto, una conmoción en todo el grupo que estaba ahí. Obviamente estaban sus discípulos, estaban también los fariseos, a la gente que el Señor Jesús les dijo en el versículo 41 del capítulo 9: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, que ellos eran personas que creían, que tenían una visión espiritual, pero por creer ellos que tenían esa visión espiritual basada en todos los ritos religiosos de la ley de Moisés, eran literalmente ciegos espirituales, no pudieron ver en Jesús a el Mesías prometido. Y no era porque solamente Jesús lo dijo y entonces créanme todos, sino porque vemos desde el capítulo 1 que todas las obras que manifestó, toda la evidencia, señalaba sin ninguna duda que él era el Mesías. Pero ellos estaban enceguecidos por la posición que tenían, por lo que estaba en juego si ellos creían en Jesús, y amaron más su posición, amaron más lo terrenal, amaron más lo que habían alcanzado, y por eso no pudieron ver en Jesús lo que Jesús realmente era. Por eso, al considerar esto, yo le pido que usted traiga a memoria cuando el apóstol Pablo habla acerca de él mismo y dice: si yo quisiera jactarme, dice, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad?, circuncidado al octavo día, y comienza a dar todos sus logros, pero dice: pero todo esto lo tengo como pérdida, como basura, en comparación a poder conocer a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que depende de cumplir la ley de Moisés, sino la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en Jesús, de la fe en el sacrificio de Jesús. Vemos la diferencia entre un fariseo que decidió perder lo terrenal por alcanzar lo espiritual, a otros que no pudieron ver lo espiritual porque amaban lo terrenal, porque amaban su posición, amaban sus logros. Y esa es una reflexión, quizá como un paréntesis, a cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado de de vivir. Desde el momento en que nacimos de nuevo, lo cual es algo ya sobrenatural que viene de Dios y que viene del cielo, es muy conveniente para todos y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes y aquellos que quizás no están, pero van a escuchar esta predicación o esta enseñanza, que si hemos nacido de nuevo, nosotros debiéramos preocuparnos o ocuparnos siempre de lo espiritual por sobre todas las cosas. Como dice la palabra en Mateo 6, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Alejandra me comentaba ahorita un testimonio acerca de su mamá que nos visita acá, y me dieron la libertad de poder compartir un poquito acerca de esto. Tiempo atrás me decía ella que recibió una palabra de alguien que el Señor le dijo que tenía algo para ella. Ella interpreta o en su corazón surge el deseo que su mamá pudiera venir después de 10 años de no verla. El punto, y hablando con ellos, me decían, el punto es que no teníamos ni cuenta de banco ni todo lo que piden en las embajadas para poder venir acá. Usted sabrá, aquellos que vivimos eso, que el hecho que den visa es casi, casi un milagro. Son cientos que llegan y llegan con todos los papeles que piden y se las niegan. El punto es que se puso en oración, sintió en su corazón, hizo lo que tenía que hacer, tomaron el paso de fe y mi hermana, pues linda, va a la embajada, según me decían, febrero 8, creo, por ahí, ¿verdad? En palabras de ellas, me dijeron, dice que llega, le presenta el pasaporte. No tengo nada de lo que piden. Dice, tengo familia allá, pero miren esto. Pero mi familia no está documentada allá. Le dicen, gracias por decirnos la verdad, está bien, aquí está. 10 años, se puede quedarse de meses en esta oportunidad. Fíjese, cuando algo es de Dios, desafía todo lo desafiable. Lo desafía, eso yo le decía, una cosa es, ahí tuvo que ser la mano de Dios en medio de todo esto, ¿verdad? Ahora, le digo esto en el sentido de que cuando nosotros, y le decía a ella, porque le han estado diciendo, recomiéndame quien te recomendó, el abogado, lo que sea, y lo que ella le dice es, primero ponte a orar, primero pídele a Dios si es el tiempo de Dios, porque eso es lo que decía, Señor, si es tu tiempo, porque si algo yo lo he dicho y lo he recalcado es, hermano, Dios no es nuestro siervo, Dios no es nuestro sirviente, para que ahora me dice, Señor, y declaro, y no pasan las cosas. Hermano, Dios va a actuar y su voluntad es soberana y sus tiempos son soberanos. Lo que a nosotros nos conviene es ponernos en la agenda de Él, en el tiempo de Él, y vamos a ver cosas sorprendentes y maravillosas. Buscad primero el reino de Dios. Si buscamos primero lo espiritual, vamos a tener visión espiritual. Pero si buscamos primero lo material, nuestra visión espiritual comienza a nublarse. Yo sé que lo que le estoy diciendo, yo quisiera con todo mi corazón decírselo, hermano, eso yo lo vivo, pero le estaría mintiendo. Yo lo anhelo vivir. Anhelo vivir eso. Hay ciertas cosas que me alegro mucho cuando digo, wow, Señor, le atiné. A lo menos, pues, no tendré una visión 20-20, saber cuál será mi visión espiritual, pero ciego, así que digan que ciego no estoy, Señor, ¿verdad? Pero sí queremos nosotros poder ver espiritualmente hablando. Como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea en el principio del libro de Apocalipsis, dice, tú dices que eres rico, que ves, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo, estás desnudo, pobre y ciego. Y le dice, compra de mí. Y una de las cosas que le dice, colirio para que puedas ver. Entonces, de una u otra manera, cuando nosotros nos ocupamos de lo espiritual, en la medida en que Dios nos va motivando, como una consecuencia natural, nuestra visión espiritual comienza a aclararse. Comenzamos a entender los tiempos de Dios, los procesos de Dios, todo lo que Dios va haciendo en su soberanía y su voluntad. Y eso es maravilloso, es un camino que yo anhelo vivir en ese camino, ¿verdad? Ahora bien, esta gente amó lo material. Y hermano, es un reto, that's a challenge. It's not easy, no es fácil. Especialmente cuando las oportunidades de lo material vienen y son muy buenas, pero están poniendo en riesgo su servicio, su búsqueda, el congregarse. Qué casualidad a veces que cuando más usted quiere buscar a Dios, cuando le dicen, mira, me pediste en la compañía, en el trabajo, cuando usted desea servirle al Señor o buscar al Señor, le dicen, necesito que trabaje los viernes y los domingos. Qué casualidad. Y sabes que te voy a pagar el doble, es más, el triple. Usted años quizá pidiéndole, rogándole y no. Pero una vez decide buscar al Señor y se le abren milagrosamente las puertas. Pero lo curioso es que va a poner en riesgo su constancia en las cosas de Dios. Hermanitos amados, yo creo que debiéramos ya ser un poco más maduros y entender que ese no es Dios. Todavía tenemos a veces como la duda de decir, ay, ¿y usted qué cree, pastor? ¿Será Dios? No es Dios, hermano. Mire, no nos compliquemos, como decía el dicho ahí, ¿verdad? No le busquemos tres pies al gato, decía una cuestión ahí, ¿verdad? O sea, tres patas al gato. No, hermano, mire, es el enemigo el que trata de que lo material pueda más que lo espiritual. Pero si sabemos esperar en Dios, confiar en Dios, honrar a Dios, poniendo en obediencia nuestra vida a su palabra, Dios nos va a sorprender y va a dar siempre lo que es más conveniente para cada uno de nosotros. Pero no es fácil. No con esto lo voy a decir yo, oh, eso es fácil, hermano. Eso es sencillo. No, hermano, es un reto, pero es posible. Y con la ayuda del Señor, todas las cosas lo podemos, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un camino que nos espera de grandes cosas. Ahora, para entrar entonces al capítulo 10. Está el Señor y en medio de este grupo de gente, en medio de ese escenario que se está dando, Él comienza a hablar acerca de su vida como el buen pastor. Y dice, en verdad os digo, y hay aquí elementos que podemos ver en la lectura que tuvimos. Una es que se habla del pastor, otra es que se habla del portero, otra es que se habla obviamente de las ovejas y otra es que se habla acerca de un redil. Elementos que podemos ver ahí. Dice entonces que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, aquí está hablándole el Señor al pueblo de Israel, porque Jesús fue enviado primeramente a las ovejas de la casa de Israel. ¿Se recuerda usted que así es? Entonces, cuando el Señor está hablando acerca del redil y de las ovejas, está dirigiéndose al pueblo de Israel. Más adelante esa bendición se extiende y se ha extendido a nosotros también. Pero en ese momento específico está hablando acerca de Israel. Israel que había sido pastoreado hasta entonces por pastores malvados, que eran todos los líderes religiosos que estaban teniendo una actitud de maldad. Jeremías capítulo 23, le leo del versículo 1 al 4, dice de esta manera. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. En la conclusión de ese verso podemos ver que eran la atmósfera que se estaba moviendo en el pueblo de Israel por esa ministración de esos pastores era una atmósfera de temor y de terror. Porque dice, ya no temerán ni se aterrarán. A veces yo he escuchado, y ojalá, espero en mi corazón que no sea esa su experiencia de parte mía, como aquel que el Señor le ha dado el privilegio de ser su pastor. Pero a veces he escuchado personas que cuando hablan de su pastor, hermano, lo hacen como con un tremendo miedo. Y a veces dicen, ay no, mire, me dicen a mi pastor, pero es que si usted conociera cómo es mi pastor. Y como que hay una atmósfera de terror. Por eso le digo, ojalá no sea así, ¿verdad? Si yo le doy miedo, dígame por qué le doy miedo, ¿verdad? Espero que no sea así. Tampoco, esa es mi opinión personal, tampoco uno puede ser en este caso menos de lo que debe ser, ¿verdad? Porque el pastor tiene una responsabilidad y debe de cumplir sus responsabilidades. Yo siempre he creído en este dicho, no quiero ser un pastor bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que soy pastor y soy buena gente. A todos sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque el ser un pastor bueno no quiere necesariamente que sea un buen pastor. El buen pastor en algún momento va a tener que decir no. No gritado, no con cara de Shrek, ¿verdad? Pero no, no. Es decir, vamos a caminar sobre estos principios, sobre estas situaciones, eso no le conviene. Mi consejo, de acuerdo a la palabra, eso está malo. Pero pastor, yo creí que usted era bueno. O sea, uno va atado a una responsabilidad. Si usted padre le dijera sí a todos sus hijos, a todo lo que sus hijos le dicen, usted está convencido de que hay cosas que tiene que decir no. Pero todos lo hacen en la escuela, sí, pues lo podrán hacer todos en la escuela y en el vecindario si tú quieres, pero no, no te conviene, no, no va de acuerdo a los principios, no va de acuerdo a lo que nosotros creemos y a mi moral, a mis principios. Entonces, aquí no era el caso de que esas personas estuvieran realmente haciendo su trabajo bien, sino que lo podemos ver y quizás si me da el tiempo lo vamos a leer, si no se lo recomiendo para que usted lo lea en casa, pero en el capítulo, bueno, le digo después, no lo voy a ir a buscar y se me va a desatender ahorita en su mente, pero en uno de los profetas habla acerca de las características de lo que los pastores de Israel tenían. Y eran básicamente, su motivación era la explotación, su motivación era el aprovechamiento, el dominio. Y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando el Señor viene y habla acerca del pastor, de las ovejas, del redil, se estaba dirigiendo a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, de esa atmósfera de terror, esa atmósfera de temor. Ellos, el pueblo de Israel, conocía muy bien la figura del pastor, porque en esa época agraria sabía muy bien a qué se refería con el pastor. Hoy día, quizás en las grandes ciudades o como que estamos acá, nosotros hablamos del pastor, nos preguntamos en algún momento, ¿y cómo será el trabajo del pastor? Porque ya es, diríamos, como una profesión que es muy difícil poder verla. Aquí es imposible verla. Quizás en algún momento al final de la isla puedan verse algo así, ¿verdad? Pero es decir, aquí en Naso, ¿qué ovejas hay, verdad? O sea, hablo en el no de espirituales, aquí hay muchas, pero hablo de tipo normal. Pero en ese momento ellos comprendían muy bien a qué se estaba refiriendo cuando hablaba del pastor. Sabían muy bien que la misma Biblia habla acerca de nombres famosos de la Biblia que eran pastores. Abraham pastoreaba, el mismo los hijos de Jacob cuando llegan a Egipto dicen que se identificaron con el faraón diciendo, tus siervos son pastores de ovejas y hemos sido pastores de ovejas toda la vida. También vemos en el caso de Moisés, usted sabe cuando huye al desierto, ¿cuál fue su trabajo después de ser príncipe en la corte? Pastorear ovejas. Y ahí fue donde el Señor se le aparece. David, quizás uno el más famoso, pastor de ovejas. Las ovejas de, no siquiera de él, de su papá. Pero en medio de todos en el Antiguo Testamento, el mejor pastor que podemos encontrar es Dios mismo. David decía, Salmo 23, versículo 1, ¿cómo comienza ese famoso salmo? Jehová o el Señor es mi pastor y nada me faltará. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá sus corderos, en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Está hablando de Dios como pastor y un pastor excelente en este caso. Zacarías 11:16 habla ahora de un pastor que vendrá, que muchos estudiosos de la palabra concuerdan que está hablando del anticristo, y mira la característica del anticristo, porque si Jesús es pastor, el anticristo, que va a ser una falsedad o una imitación de Jesús, también va a ser como un falso pastor. Y Zacarías 11:6, hablando sobre el anticristo, dice, porque aquí voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada, es decir, de la que está gorda, y arrancará sus pezuñas. Es decir, la intención real del anticristo, y específicamente al pueblo de Israel, va a ser eso, una destrucción. Aunque les va a plantear un plan de paz, dice la Biblia, y lo hemos estudiado anteriormente, que a los 3 años y medio va a cambiar todo y esa aparente paz se va a tornar en una persecución. Ahora, Jesús utiliza este relato, esta metáfora, esta alegoría, y en esa alegoría habla acerca de un redil. Fíjese que el redil en ese tiempo era un lugar grande, como un cerco grande, podía ser de diferentes materiales, pero vamos a pensar, ya lo más común es de madera, donde los diferentes pastores que estaban pastoreando en el área durante el día, llegaban en la noche. Haga de cuenta que había un pastor que tenía 30 ovejas, él llegaba en la noche con sus 30 ovejas. Había otro que tenía 20 ovejas, llegaba él con sus 20 ovejas al redil. Es decir que el redil era como un lugar donde los 5 o 6 pastores del área llegaban y metían cada uno a sus ovejas. Aquel metió 15, aquel metió 20, el otro metió 50, dependiendo cuántos tenían. Ese era el redil. Y en el redil había una persona a la que se le pagaba para que cuidara en la noche las ovejas de todos. Es lo que se menciona aquí como el portero, el que estaba en la puerta. ¿Por qué portero? No porque jugara fútbol y fuera el portero, era el de la puerta, el que está cuidando la puerta. El punto es que el trabajo del pastor era un trabajo arduo, era un trabajo desgastante. La región donde el Señor está hablando esto no eran aquellas planicies verdes irlandesas, hermano, donde no hay tanto peligro. Si usted ha ido o si usted ha visto el área de Palestina, son lugares rocosos, peligrosos, con agujeros, barrancos. Y entonces el trabajo del pastor era un trabajo donde tenía que estar al tanto de la que se le iba, de la que se le caía. Y cuando entraban en la noche, las inspeccionaban, le levantaban la lana, si la lana estaba grande, para ver que no hubieran heridas, y las metían en el redil en la noche. Y si era necesario, pues había que curarla, había que vendarla. Es decir que el pastor tenía un trabajo cansado, y por eso el que se quedaba velando en el redil era alguien que no era uno de los pastores, sino era alguien que se le pagaba para que cuidara la puerta. Pero habían siempre, como siempre han existido, aquellos amigos de lo ajeno, los ladrones, que obviamente no iban a entrar por la puerta, sino que se iban a saltar las cercas o las paredes, con dos intenciones. Una, para poder robarse las ovejas, o para poder trasquilar a las ovejas por su lana. Llegaban en la noche y les quitaban la lana, y usted sabe que una de las razones por las cuales criaban ovejas, una era principalmente la lana. Luego, cuando tenían que sacrificarlas, pues su carne. Pero lo principal era la lana. Entonces siempre habían peligros. Pero obviamente el salteador, el ladrón, no iba a entrar por la puerta. No le iba a decir al portero, mira, déjame entrar porque me quiero robar una oveja. Algunos casos que se daban era que obviamente la oveja no se iba a ir en silencio, hacía algún tipo de conmoción o de ruido. Entonces lo que muchos hacían era, cuando querían robarse toda la oveja para comerla, entraban al redil, mataban la oveja y la tiraban ya muerta. Por eso es que la Biblia habla de Satanás, se dice que vino para robar, para matar y para destruir. Entonces cuando el Señor está hablando acerca de estas situaciones, acerca del redil, hermano, dice la palabra, verso 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este dice, le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por su nombre. Aquí está hablando de la mañana siguiente, después de que en la noche pasaron las ovejas ahí. Y temprano en la mañana dice, el pastor, ahora el pastor no tiene que saltarse la pared. El pastor entra por la puerta y el portero lo deja entrar. Algo importante aquí es que dice que llama a las ovejas por su nombre. Alguien decía por ahí que una de las costumbres era que el pastor comenzaba a hablar o a cantar y comenzaba a caminar a la puerta y las ovejas reconocían la voz del pastor, y es increíble, pero es cierto, y las ovejas se iban con el que era su pastor. Y cuando entraba otro pastor, aunque les cantara mejor o las llamaba, no se iban porque las ovejas ya están entrenadas genéticamente para seguir la voz del pastor, de su pastor, en este caso. Ahora, algo interesante aquí es que dice que la llama por su nombre. Y oía a alguien hablar sobre este asunto y decía, eso no era cosa del otro mundo. Porque, por ejemplo, desde tiempos antiguos, y hoy día usted puede experimentar esa situación si tiene mascotas. ¿Cuántos de aquí tienen mascotas, algún tipo de mascotas? ¿Ya no te la araña vos? ¿Ya? ¿No te la has sacado? ¿Eh? Este hombre tenía de mascota una tarántula, ¿se imagina usted? Pero aún, miren, óigame esto. Aún la tarántula del hermano Félix tiene nombre. ¿Sí o no? Se llama Lola, ¿sí o no? No es algo común. Los que tienen mascota aquí levanten la mano. ¿Verdad que todos tienen nombre? Si tiene gato, tiene nombre. Perro, nombre. ¿Tienen nombre las tortugas, Janet? Sí, Pablito. Entonces, no es cosa rara. Mire, lo raro sería que llegara usted a la casa de un hermano y le dijera, ¿y cómo se llama su perro? No tiene nombre. ¿Verdad? Perro, ¿verdad? Sería ahí. Entonces, el hecho de que el pastor, imagínese, el pastor pasaba 10, 12, 15 horas con las ovejas. Era obvio. ¿Cómo le llamarían? No sé, ¿qué nombres podrían haber de ovejas? Peluda. Claro, no sé. Pero dice que la llamaba por su nombre. Entonces, vea esta figura, porque es lo que el Señor está utilizando. Entra al redil y las comienza a llamar por su nombre. Y dice que las ovejas, las suyas, salen. Ahora, el punto importante, y es lo que quiero dejar en su corazón y dejar en mi corazón hoy, es, dice que el pastor iba delante de ellas. Por eso, algo importante para poder ver lo que la Biblia nos enseña acerca del liderazgo, hermanos amados, porque creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer, es que si Dios ha llamado a un liderazgo, el líder es el primero que debe de actuar. Bíblicamente así es. Hermanos, vamos a orar. Mire, mañana a las 5 de la mañana estamos aquí en el nombre del Señor, la gloria de Dios va a venir, las cadenas van a ser rotas y los muros se van a... Hermano, ¿usted va a venir? No, yo no. Hermanos, hay que dar para la obra de Dios, hermano, y dé su mejor ofrenda, lo cual eso, el hecho del trasquilamiento de las ovejas se sigue dando mucho y muy a menudo, ¿verdad? Y usted mira que en el púlpito saltan, brincan, dan vueltas, se escupen. Menos dan. hacen de todo menos dar. Por ejemplo, tenemos dos evangelismos programados para lo que Dios vaya a hacer en Bohemia. Ahora usted sabe que la siguiente Santa Cena la tenemos ya programada para el otro mes. Entonces, vamos a programar dos evangelismos, ir a repartir volantes, tratados y todo. Mediante la voluntad de Dios, el primero que va a estar ahí voy a ser yo. Porque de qué sirve que yo venga y diga, hermanos, y mire, vamos a ir. O haga de cuenta que el hermano Oscar, que constantemente está en esa función, ¿verdad? Dice, hermanos, vamos a ir a evangelizar a tal lugar, ¿verdad? ¿Y usted va a ir, hermano? Yo no. Es decir, la función sobre una situación de liderazgo en el reino de Dios es, dice, y el pastor va delante de ella. Debe de haber una función sobre eso. Si yo en algún momento alguien dice, hay que creerle a Dios, entonces el primero que tiene que tener una actitud de creer es esa persona. Y dice aquí la palabra de Dios, entonces, en relación a eso, cuando lo vemos, dice, cuando la saca, dice, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero mire, le dice algo, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven, pero sé ejemplo. ¿Sí me explico? Pero sé ejemplo. Y le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Pedro capítulo 5, del versículo 1 al 3, dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, mire, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Es decir, el sello de que el líder debe ir adelante está en toda la palabra. Jesús actuó de esa manera. ¿De qué serviría que el Señor hubiera dicho, cuando os peguen en la mejilla izquierda, poned la derecha? Y en la cruz hubiera dicho, van a ver bandidos, espérense que resucite y entonces me la van a pagar todos ustedes, malvados hijos del diablo. Pero ¿cuáles fueron las palabras que expresó? Y comentaba yo con alguien y le decía yo, me comentaba esta persona y me decía, a veces cuando nosotros, alguien nos ha hecho algo y nos ha afectado, en algún momento como que decimos, bueno, yo ya lo perdoné o yo ya la perdoné, pero si le pasara algo malo a esa persona que nos hizo daño, deep inside of our hearts, we get happy. Yo sé que usted dice, no, pastor, yo no soy de eso. Decimos, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, pero si escuchamos que le está yendo bien, ¡ay!, se nos revuelve la tripa. Si oyéramos que le está yendo mal, o le pasó algo malo, decimos, ay, pobrecito, pero adentro de nosotros, qué bueno, por lo que me hizo, qué bueno. Quizás usted no, quizás hoy estoy hablando a una audiencia totalmente ajena a todas las ovejas santas de Dios inmaculadas que Dios tiene hoy en este lugar. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la actitud bíblica en relación a aquellos que nos han ofendido? ¿Qué es lo que la Biblia, creemos en la Biblia? ¿Cuántos aquí creen en la Biblia todavía? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer con aquellos que nos han ofendido? y bendecirlos. Ahora, esa bendición no tendría que ser sincera de corazón. Hablaba con un hermano ayer y le decía yo al hermano esto. Mira, le decía yo. Y se lo digo con todo mi corazón. A lo menos hoy, en la sinceridad de mi corazón, detrás de este púlpito y con mi mano en la Santa Biblia. Deep inside in my heart, el deseo más grande que hoy por hoy tengo, más que ser un pastor, entre comillas, que pueda alcanzar un éxito, lo que sea, lo que más anhelo es ser un hombre de Dios. Aún así no fuera nunca ministro ni pastor. Poder pasar esta vida y decir, Señor, en lo que tú te quisiste revelar a mi vida, te conocí, Señor. Eso es mucho más preciado que cualquier título, que cualquier posición, que cualquier otra cosa. Es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque ahí es, no, porque usted se conoce. Usted y yo nos conocemos, como decía un personaje que encontré muy interesante mucho tiempo atrás, que lo único que le aprendí fue esto, que dijo, yo me conozco a mí mismo, porque en ese tiempo tenía como 32 años, porque tengo 32 años de vivir con mí mismo. Usted se conoce. Y usted sabe de que si le pasa algo malo a alguien que le ha hecho a usted algo malo, usted sabe si realmente se conduele. Le da pena, ay, Señor, pobrecito. Usted dice, qué bueno, yo sabía, Señor, que tú ibas a vengar a tu siervo, a tu siervo. Le pregunto, ¿será que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen del diente al labio? Hermano, y es algo que yo debo escudriñar en mi corazón. En la sinceridad de esto. Por eso cuando nos habla de esto, está hablando de los pastores, Pedro habla y dice de que lo hagamos con un sincero deseo, dice, sin la ambición del poder, ni del dinero, ni de nada de eso, sino hagámoslo realmente escudriñando nuestro corazón. Por ponérselo en una situación muy sencilla, si aprendemos a que Dios nos está viendo todo el tiempo, y que nada podemos ocultar de Él. No importa quién nos mire o quién no nos mire, siempre vamos a tener cuidado de lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Entonces déjeme terminar con esto rápidamente. Quiero leer unas referencias que en la misma palabra vemos acerca de Jesús como pastor, porque este pasaje tiene tanta enseñanza y no pretendo que vayamos más allá de lo que hemos leído. Mateo 9:36. Hablando de Jesús, dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Dios tiene compasión de nosotros. Marcos 6:34 dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, igual, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles. Dice también en Marcos 14:27, dice, y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cuando está hablando ahí del pastor, está hablando acerca de él y lo que sucedió cuando al Señor lo crucificaron. Las ovejas se dispersaron, pero luego resucitó y las atrajo una vez más. Lucas 15 del 1 al 7 dice ahí. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les dio esta parábola, famosísima parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Recuérdese que el prototipo, el modelo de pastor, por favor, a mí no me vaya a poner bajo la lupa de este pastor. Yo no soy ni los caites de este pastor. No sé si me tiene la expresión caites, chancleta, sandalia, pues, ¿verdad? De este pastor. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al pastor de pastores, que es Dios. El Señor, dice el Salmo, es mi pastor y nada me faltará. Amén. Póngase de pie, por favor. Agradezcámosle al Señor esta noche. Hay tanto que recibir de este capítulo. Pero al menos hoy déjeme gozarme con usted en que el Señor es nuestro pastor. Y que el día de hoy podemos tener la confianza de que Él vela sobre nosotros. Tenemos la confianza de que estamos protegidos. El canto ese que cantábamos es una gran realidad. En tus manos está mi vida. Que podamos descansar cualquier situación que podamos pasar, estemos pasando o pueda venir. Hermano, regocíjese. Que tenemos al pastor de los pastores velando sobre nuestra vida.
¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, tú eres mi refugio y mi confianza, pues en tus manos está mi vida. Señor, sino a ti. Si solo tú tienes palabras de vida, tú eres mi refugio y mi confianza, pues en tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida. Nada podrá separarnos de tu amor. Ni hambre, ni persecución, ni tribulación. Todo obra para bien a los que confían. Pues en tus manos está mi vida. Nada podrá separarnos de tu amor. Ni hambre, ni persecución, ni tribulación. Todo obra para bien a los que confían. Pues en tus manos está mi vida, y en tus manos está mi vida.
¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida,
eres mi refugio y mi confianza, pues en tus manos está mi vida.
¿A quién iré, Señor?
¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, tú eres mi refugio y mi confianza, pues en tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida. Nada podrá separarnos de tu amor, ni hambre, ni persecución, ni tribulación. Todo obra para bien a los que confían, pues en tus manos está mi vida. Nada podrá separarnos de tu amor, ni hambre, ni persecución, ni tribulación. Todo obra para bien a los que confían, pues en tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida.
Quiero que esta noche nos unamos y vamos a